Está en línea la ministra de la Mujer, Ana María Bayari. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Ana, hoy estábamos leyendo algunas estadísticas que se publicaron por el Día de la Mujer, que yo quiero abordar contigo dos que me preocupan, ¿verdad? El número de feminicidios, que sigue siendo altísimo.
No, te voy a corregir. No, sigue siendo. Está más alto que nunca.
Y peor. Está más alto que nunca.
Sí.
Y después el tema de la participación de mujeres en el mercado laboral. Pero comencemos con el feminicidio. ¿Qué está pasando, Ana, según el análisis oficial?
¿Qué está pasando? Yo te voy a decir que a nosotros mismos también. A nosotros nos sorprende. Porque en 2017 empezó con unas cifras muy, pero muy altas. En el 2015 terminamos con una fallecida. Estamos dando casos de feminicidio.
Claro, sí.
Con una fallecida cada 15 días, en promedio. El 2016 terminamos con una cada 9 y hoy estamos con una cada 5. A lo que va del año, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿por qué se da este incremento? Puede ser por diferentes motivos. Uno es que ahora se está identificando a las muertes de mujeres como feminicidio y no como un simple homicidio.
Es una causa probable, ¿eh?
Puede ser. Tenemos el tipo penal, entró en vigencia el 29 de diciembre, que aún tampoco no significa que todos los agentes fiscales lo vean como feminicidio cuando nosotros sí vemos como feminicidio. Me quedo claro, ¿verdad? Nosotros estamos dando seguimiento por eso a estos casos. También te voy a hablar de el caso de la atención de mujeres a cáncer de Amur en el Ministerio de la Mujer. También hubo un aumento en enero. Pero tampoco yo te puedo garantizar acá que hubo un aumento de la violencia. Yo lo que podría decir es que hay más denuncias. Porque si ustedes se recuerdan, cuando hicimos la investigación de 2013, al final de 2013 salió que solo el 30% de la violencia física se denuncia y solo el 10% la psicológica. Entonces, yo mal podría decirles ahora a ustedes si hubo un aumento de la violencia. Lo que hay un aumento de pedido de auxilio. Eso sí puedo garantizar.
Claro. Ahora, Ana, espera, repetime, por favor, la cifra que me dijiste. ¿En 2014 cuánto?
En el 2000, de feminicidio hablamos,
sí,
¿verdad?
Sí, de feminicidio.
En el 2015, te dije. Porque 2014 y 2015 más o menos tuvieron la misma cantidad, que es una 23 y el otro 25, que es más o menos una fallecida cada 15 días.
Qué bueno.
En el 2016 tuvimos 39 casos, es una cada 9 días. Y en el 2017, que hasta el momento tenemos 13 casos que nosotros creemos que hay dos que se tienen que depender de la investigación, tenemos una cada 5 días.
Qué bárbaro.
Es muchísimo.
Es muchísimo. No, es muchísimo. Vos sabes, Ana, que yo honestamente te digo que creo que acá lo que tenemos es una mayor visibilización.
Yo también. ¿Y sabes por qué te voy a decir? Permíteme que te interrumpa un poquitito acá. En el año 2014... tuvimos en las primeras 6 semanas del año, tuvimos 6 muertas por feminicidio y ni una línea en el periódico salió de estos casos. Hoy estos casos son tapa de los diarios y la gente está al tanto y se habla y se debate. Entonces, como vos decís, hay mayor visibilidad.
Ahora, Ana, yendo un poquito al fondo de la cuestión, sí. Y yo no te voy a pedir que vos estés de acuerdo con lo que yo te voy a señalar ahora,
bueno,
pero quiero que lo uses como base para elaborar tu discurso, ¿verdad?
Bueno.
Yo creo que acá tenemos nosotros una matriz cultural que está, digamos, si no alentando, por lo menos tolerando que estas cosas sigan sucediendo. Y me estoy refiriendo concretamente a la matriz cultural patriarcal que viene de las iglesias. Y me parece que si nosotros no enfrentamos esto con franqueza, esta matriz va a seguir produciendo estos efectos tremendos, Ana. Y quiero saber si ustedes están por lo menos abordando el tema o negando el tema, pero ¿cuál es la posición?
No, definitivamente no podemos negar que tenemos una cultura patriarcal que está influenciando. Eso si es de la iglesia, no la iglesia, saquemos la iglesia de lado. Pero tenemos una cultura donde todavía la mujer es vista como de pertenencia a, ¿verdad? Eso es, eso no se cambia en una generación, definitivamente, ni acá a un 5 años, ¿verdad? Eso tenemos que tener cambios culturales. Tenemos milenios de años que no estamos siendo consideradas en forma. Podemos decir que inclusive que esta es una de las generaciones más afortunadas después de las luchas que tuvieron nuestras abuelas para que no tuvieran una sociedad como la que tenemos nosotros ahora, para lograr que nosotros tengamos los derechos que tenemos, ¿verdad? El reconocimiento. Aún así, tenemos muchísimos desafíos delante. Es como decís, que, o sea, culturalmente nosotros tenemos esa cultura patriarcal que hace que se vea aún a la mujer como pertenencia o dependencia de, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo cambiamos eso? ¿Verdad? Porque ese es acá, como siempre digo yo, en esta generación nosotros vamos, o ahora mismo lo que vamos a hacer es asistir a las víctimas, paliar el efecto. Ni siquiera vamos a quizás disminuir, mucho menos erradicar este problema, pero sí podemos lograrlo si apuntamos a cambios de roles, a cambio de estructura social, si es que logramos incorporar nuevas masculinidades, si logramos que los niños del mañana que van, o sea, que los niños de hoy que serán los padres del mañana cambien la manera en que se ve a la sociedad. No sé si me explico lo que te quiero decir.
No solo te explicas, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Ana, vos y yo ya lo hablamos algunas veces, ¿verdad? Y te entiendo tu cautela y 100% la entiendo, y además yo creo que tu lugar no hay lo otra que ser muy cautos en esto, ¿verdad? Pero te digo que, y perdóname, pero voy a repetir un poco lo que dije esta mañana. Yo creo que acá, si nosotros no hacemos un esfuerzo serio por secularizar el sistema público de educación, por lo menos, Ana, vamos por mal camino. ¿Por qué? Porque resulta que esto es como una nutriente, ¿entendés? Sí. Y vos podés castigar los resultados de la nutriente, pero si no atajaste la nutriente, la nutriente sigue produciendo vástagos, ¿entendés?
Entiendo perfectamente. Pero no, y como decía, o sea, vos estás hablando del sistema educativo, cierto, tenemos que ya en el sistema educativo enseñar, digamos, en igualdad y no dejar que la nena limpie el pizarrón y el nene juegue pelota en el recreo, por ejemplo, ¿verdad?
Por ejemplo.
Hay roles bien definidos que encima lo reproducimos sin ni siquiera darnos cuenta, ¿verdad? Porque lo vemos como normal y como así nomás luego tiene que ser, ¿verdad? O sea, vamos a partir de esa base. Ahora bien, vos me estás hablando del sistema educativo, definitivamente, pero yo también te hablo del ámbito familiar. El niño entra en el colegio a los 4 o 5 años, ¿sí? Pero dentro de la casa misma, nosotros, como mamá te digo, yo tengo solo un varón, ¿verdad? Sí, pero si tuviera un varón y una nena...
Yo tengo una nena, así que imagínate, o sea, yo estoy en el lado feminista total.
Exactamente, o sea, ¿verdad? Sí. Yo también estoy educando a un feminista, te cuento. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que los mismos, la misma mamá, el mismo papá, no reproduzca estos roles de reproducción en la nena y el varoncito no, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos son padres, o sea, padres y madres responsables y que estén involucrados en la crianza y sostenimiento de los chicos. No necesariamente el papá tiene que ser el que aporta los fondos y la mamá la que hace el trabajo de reproducción. Entonces, está bien, en el colegio sí tenemos que incorporar en la educación la malla curricular, pero también en la casa.
Claro, ahí, Ana, nos enfrentamos a un problema. Por eso es que yo te hablaba un poquito en términos muy radicales de secularizar la educación. ¿Por qué? Porque resulta que la casa ciertamente es un formador de hábitos mucho más grande que el sistema educativo. Eso es para mí es público y notorio, digamos, no creo que tengamos que discutir eso. Ahora, la casa incorpora elementos de la cultura que se van nutriendo en el sistema educativo.
Totalmente de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Eso es cierto, eso es por eso digo también esta lucha no es precisamente que va a terminar mañana, ni mucho menos.
No,
es algo que cambiar roles culturales o patrones culturales de miles de años, en cuánto tiempo tenemos que cambiar. Pero lo importante es que tenemos que ver que hay que hacer un cambio, que hay una necesidad.
La segunda cuestión, Ana, está relacionada con la primera, pues yo la quiero separar, digamos, en términos operativos para esta conversación.
Sí.
Porque yo entiendo que la misma matriz cultural produce ahora. 35% estaba leyendo hoy de empleo femenino, ¿verdad? Que es bajo con relación a la cantidad de mujeres que tenemos. Y estaba leyendo, no te quiero mentir qué diario, porque en la última hora a veces no me acuerdo cuál. Ponía una palabra en esta cifra que me impactó, porque me parece que efectivamente refleja, que es empantanamiento. Nos empantanamos en 35%. ¿Qué pasó?
Pero discúlpame porque no conozco la cifra, pero estamos hablando
empleo femenino formal. Sí, 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 empleo femenino.
Pero
sí.
Formal.
No te quiero mentir porque no lo tengo a la vista.
Yo creo que posiblemente sea el empleo femenino formal. Ajá. Porque en el informal yo creo que hay mucha más mano de obra femenina, pero eso también es un problema, porque la mano de obra informal, como sabemos, no tiene la protección, y verdad, o sea, yo creo que esto que vos estás diciendo es mano de obra formal.
Sí, ¿verdad? Es probable, sí. Acá me están diciendo última hora, sí, mano de obra formal.
Formal, sí, esa es una brecha que tenemos, pero ese es otro de los desafíos grandes que tenemos, lograr la formalización de la mano de obra femenina, ¿verdad? La mano de obra que no está formalizada no tiene las protecciones que deberían de tener, ¿verdad? No estamos visibilizando su real aporte. Y ahí te voy a agregar algo más, Enrique, que tuvimos la encuesta, la primera encuesta de uso del tiempo, se hizo en diciembre, todavía no tenemos los informes, digamos, tenemos los datos brutos, pero no investigados. ¿Cuánto es el aporte que hace la mujer al trabajo doméstico no remunerado?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Qué implica? ¿Pero qué implica para la mujer que tiene un trabajo formal o informal y también tiene un trabajo doméstico no remunerado? Ese trabajo doméstico no remunerado que ella invierte, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera decimos que es trabajo, porque decimos, esa mujer no trabaja porque se queda en la casa. Eso está en la boca de casi todos nosotros, ¿verdad? Ese tiempo que ella invierte en el trabajo doméstico no remunerado y que no es compartido con su pareja, le resta posibilidad de que ella pueda seguir incursionando, ya sea en un estudio superior o ya sea en el trabajo formal. Por lo tanto, se siguen abriendo más brechas. Y yo te quiero incorporar otro dato que a veces las investigaciones no incorporan. La remuneración de la mujer en un 90% va a la familia.
Remuneración de la mujer no.
El salario de una mujer, ¿verdad? Internacionalmente está demostrado que una mujer, el 90% de lo que la mujer gana, invierte en su familia, en sus hijos, ¿verdad? En la casa. Y el 10% solamente en ella. Ese 10% es esparcimiento, es educación y es otro. Ahí también hay un limitante, porque el varón invierte más en lo personal, o sea, invierte un porcentaje mayor de lo que ella invierte en lo personal. No sé si me estoy quedando clara con mi comparación.
Muy clara, sí, sí. Además, muy interesante.
Tenemos mucha, no es solamente el 35% que no estamos incluidas dentro del trabajo formal. Aparte de eso, ¿cómo gastamos nosotros en casa esa plata que incorporamos con respecto a mi pareja? Yo invierto el 90%, internacionalmente están estos estudios, no de acá, ¿verdad? Uh-huh. La mujer invierte el 90% en la casa y el varón invierte el 60% en la casa. Entonces, él tiene muchas más posibilidades de seguir progresando. Yo no solamente me queda el 10% de mi salario, sino que aparte el tiempo libre yo invierto en un trabajo no remunerado en la familia, donde yo no me puedo seguir educando. Y se dan muchas veces que cuando hay una pareja, que los dos son universitarios, pero se tiene que hacer un posgrado, se decide que es el varón el que va a hacer el posgrado, en primer lugar, ¿verdad? Después, si hay posibilidad, hace la mujer. Si vos pasas a preguntar en tu grupo de amistad, de conocidos, te vas a dar cuenta que lo que yo te digo se va a producir más de una vez. Eso también es un limitante para la mujer. Cuando tenemos una mujer empresaria o que está en un cargo de decisión, muchas de las reuniones que se quejan, los que son CEO, ¿verdad?, que las reuniones suelen ser a las 6, 7, 8 de la noche y uno tiene que estar en la casa porque hay chicos en la casa también, ¿verdad? Uh-huh. Todos estos son los limitantes que nos impiden que las mujeres no tengamos la misma escalada laboral que el varón. Pero te quiero aclarar acá, o sea, quiero resaltar un punto. La mujer está preparada, Enrique. La mujer está preparada, es capaz. Lo que necesita es que se reconozca las otras labores que ella hace, que generalmente no reconocemos, ¿verdad? y que se reconozca que se necesita dar una oportunidad. Y acá te voy a decir otro punto. Cuando hablamos de lactancia materna, muchos dicen, no, contratarle a la mujer no es beneficioso porque tiene permiso maternidad. Ahí vamos a hablar, una mujer en 30 años, ¿cuántos hijos puede tener? 3 hoy en día, ¿verdad? La ley de lactancia materna, la nueva que le dio un mes y medio más de licencia, son 3 meses en 30 años. Y la lactancia materna no es una conquista de ella, es una conquista para el niño, que es, después todos estamos hablando de la familia. Pero cuando hablamos de lactancia materna, tendemos a decir la mujer nada más. ¿Eso no es así?
Así mismo. No, yo estoy 1000% de acuerdo contigo, Ana, en esta cuestión, pero 1000%. Ahora, eso, mira un poco, yo me voy otra vez ahí al sistema educativo, porque...
yo te decía, más que educativo, decir cultural.
No, por eso, atender lo que te quiero plantear algo, ¿verdad? Porque resulta que en el sistema educativo, y te invito a revisar un poquito los textos escolares en nuestro país, vas a encontrar que cuando se habla de las tareas domésticas, se equipara con tarea femenina.
Claro, se le da el rol a la mujer.
Y está mal, porque...
Yo estoy tan de acuerdo contigo.
¿Entendés? ¿Quién dijo que limpiar el plato no tiene que hacer el tipo? ¿Quién dijo que limpiar el baño no tiene que hacer el tipo? ¿Quién dijo que planchar la ropa no tiene que hacer el tipo? ¿De dónde sacaron eso?
Yo la verdad es que desconozco, no tengo que hacer un mea culpa. Yo no conozco estos textos que me está diciendo, pero me voy a interiorizar inmediatamente al respecto, ¿verdad? Sí, son roles que hay que ir rompiendo. Pero yo no quiero ser tan fatalista, y hoy te voy a comentar lo que hoy un periodista me preguntó. Si yo creo que algo se avanzó con respecto a la... si se disminuyó en algo el machismo en Paraguay. Y vos sabés que te voy a decir que yo creo que sí. ¿Y por qué? Te explico. Enrique, vos y yo tenemos más o menos la misma edad.
Sí.
Tú, nuestros abuelos, rara vez le alzaban upa a las criaturas. Cambiar pañales, no, ninguna posibilidad.
No existía, eso no existía.
No. El hombre no cocinaba. Y cuando se iban a la cuando salían de paseo, el varón, los niñitos no se acercaban, el papá no le cuidaba. Hoy vos ves chicos de las nuevas generaciones que se encargan de sus hijos, cambian pañales, cocinan en las casas y lo hacen con mucho gusto, y no es, digamos, tildado de menos macho, entre comillas, ¿verdad? Porque hagan estas labores o porque se involucren más en el desarrollo de sus niños. Entonces yo sí creo que tuvimos disminución del machismo viendo solamente este aspecto. Eso no quiere decir que estoy conforme como estamos, ¿eh?
No.
Tenemos muchísimos desafíos, pero tenemos que ver que vamos avanzando. O sea, no tenemos que ver todo como el vaso medio lleno. Yo siempre quiero ver el vaso más medio lleno.
Ana, primero te agradezco mucho el tiempo y no estás ahí pensando, después te aviso que tenemos que terminar porque se nos fue todo el tiempo. pero te quiero decir una cosa. Yo esta mañana, y perdón que haga esa autorreferencia, estaba diciendo que al lado de Arabia Saudita, nosotros somos Suecia. No sé cómo te explico. O sea, yo sinceramente creo que nuestra sociedad es bastante liberal en muchos aspectos, ¿verdad?
Sí.
Pero eso no nos tiene que a nosotros generar una satisfacción para decir, ¡ah, qué bien estamos!
No, está Islandia también, digamos el caso, ¿verdad?
Claro, a eso nomás lo que yo voy.
No, yo también. Es que lo peor que podemos hacer es sentarnos y decir, ¿está todo bien? No, pero para nada. Los desafíos son grandísimos, ¿verdad? Y encima tenemos que seguir fortaleciendo lo que ya conquistamos para no retroceder, porque también es una alternativa
al retroceder. Alternativa el retroceder. Preguntarle a las iraníes si no es retroceder.
Preguntarle a Rusia.
A Rusia, así mismo. A
Afganistán, preguntarle.
Así mismo, 100% de acuerdo. Bueno, por lo menos da gusto hablar con una ministra que está muy bien informada de los temas del mundo.
Te agradezco.
No, en serio te digo. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo.
Gracias, adiós.
Ana Bayardi, ministra de la Mujer.